El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Y con los buenos días para toda nuestra amable audiencia, hoy, no contando con la presencia del Padre José Naúl y el Padre Fernando, por motivos pastorales, hoy los acompaña este su servidor y amigo, el Padre Henry Artunduaga. Y en esta primera sección de nuestro programa Semillas de Esperanza, Encuentro con la Palabra, vamos a tomar precisamente el Evangelio de este domingo, de según San Marcos, en el capítulo 10, versículos 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Y hagamos nuestra acostumbrada meditación, queridos oyentes, teniendo como marco de referencia el Evangelio que acabamos de escuchar y que será el que escucharemos en la celebración eucarística durante este domingo. Bartimeo, el ciego de Jericó, es un hombre que vive a oscuras. Ya ha oído de Jesús y de sus curaciones y milagros. Y ese día escucha ruidos desacostumbrados. Pregunta qué ocurre y se entera que es Jesús de Nazaret el que pasa por el camino. Al oírlo se llenó de fe su corazón. Jesús era la gran oportunidad de su vida y comenzó a gritar con todas sus fuerzas: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». En su alma, la fe se hace oración. Reflexiona San Agustín esta escena diciendo: «También nosotros tenemos cerrados los ojos y el corazón, y pasa Jesús para que clamemos». Tenemos que gritarle con la oración y con las obras. Debemos pedir ayuda al Señor. Pero para el ciego las dificultades comienzan en el momento que comienza la búsqueda de Jesús en las tinieblas. El Evangelio de hoy nos dice que muchos lo reprendían para que se callara. Y así pasa con frecuencia cuando buscamos a Jesús. Algunas veces son los otros, la sociedad, el ambiente, que tratan de que no busquemos al Señor, que nos dicen: «Cállate, no molestes a Jesús». Otras veces dentro de nosotros mismos encontramos impedimentos para seguir al Señor. Las comodidades, las costumbres. Bartimeo ha esperado por largo tiempo esta oportunidad y no está dispuesto a desperdiciarla. Por eso es que no les hace el menor caso. Jesús es su gran esperanza y no sabe si volverá a pasar otra vez cerca de su vida. ¿Por qué ha de prestar atención a los reproches y perder la posibilidad de seguir a Jesús? Pueden criticarlo, pueden insultarlo, pero él clama hasta que sus gritos llegan a oídos de Jesús. Porque según dice San Agustín, quien fuere constante en lo que el Señor mandó, no escucha las opiniones de las turbas, ni hace caso de los que aparentan seguir a Jesús. A él no habrá poder que lo atasque, y el Señor se detendrá y lo sanará. Efectivamente, cuando insistimos con confianza en nuestras peticiones, logramos detener a Jesús. Y que va de paso, la oración del ciego es escuchada. Ha logrado su propósito a pesar de las dificultades externas, de la presión del ambiente que lo rodea y de su propia ceguera, que le impedía saber con exactitud dónde estaba Jesús, que permanecía en silencio, sin atender aparentemente su petición. El Señor, que lo oyó desde el principio, le dejó perseverar en su oración. Al igual que con nosotros, Jesús escucha nuestro primer pedido, pero espera. Quiere que nos convenzamos que lo necesitamos. Quiere que seamos insistentes, tozudos como el ciego de Jericó. La comitiva se detiene y Jesús manda llamar a Bartimeo. Ánimo, levántate. Él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. El ciego tuvo fe de que se acercaba su liberación, que llegaba una nueva luz en su alma, precursora de la nueva luz para sus ojos. Por eso se despojó de todo lo que pudiera serle un impedimento, una dificultad, una carga. Arrojó su manto. Es una condición indispensable para que consigamos la luz en el alma, que arrojemos de nosotros todo lo que pueda oponerse a ella. Despojarnos de nosotros mismos, de cuanto en nosotros haya, que de una u otra forma nos pueda dificultar que el Señor se acerque o que nosotros demos el paso hacia Dios que viene hacia nosotros. El ciego no se contentó con arrojar el manto. Dio un salto, como para demostrar las disposiciones y los deseos de su espíritu. Dio un brinco de la materialidad hacia lo espiritual. Dejó de preocuparse de muchas cosas por preocuparse de su único con el Señor, de su unión con el Señor. El salto que debemos dar es para desapegarnos de los bienes materiales, de nuestras ambiciones de orden humano, de nuestros criterios y pareceres. Es el salto que debemos dar para acercarnos al Señor. Está ahora Bartimeo delante de Jesús. La multitud los rodea y contempla la escena. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? El Señor, que podía restituir la vista, ¿ignoraba acaso lo que quería el ciego? Jesús desea que le pidamos. Conoce de antemano nuestras necesidades y quiere remediarlas. El ciego le contesta enseguida, Señor, que yo vea. No pida al Señor otra cosa que la vista. Poco le importa todo fuera de ver, porque aunque un ciego pueda tener muchas cosas, sin la vista no puede ver lo que tiene. Por eso se despojó de todo lo que pudiera serle un impedimento, una dificultad, una carga, arrojó su manto. Es una condición indispensable para que consigamos la luz en el alma, que arrojemos de nosotros todo lo que pueda oponerse a ella, despojarnos de nosotros mismos, de cuanto en nosotros haya, que de una u otra forma nos pueda dificultar que el Señor se acerque o que nosotros demos el paso hacia Dios que viene hacia nosotros. Y el ciego no se contentó con arrojar el manto. Queridos oyentes, debemos imitar la actitud de Bartimeo. Debemos imitar su oración, esa oración perseverante, su fortaleza para no rendirse ante el ambiente adverso. Ojalá que, dándonos cuenta de nuestra ceguera, sentados inmóviles junto al camino y oyendo que Jesús pasa, le hagamos detenerse junto a nosotros por la fuerza de la oración, que debe ser como la de Bartimeo, personal, directa, sin anonimato. Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día. Y para nuestro tema del día, queridos oyentes, en este su programa Semillas de Esperanza, y pues saludando también a las personas que acaban de encender su radio en esta estación de la diócesis de Corpus Christi, pues tenemos algunas notas que nos pueden servir para la vida familiar. Yo quisiera dedicar este tema del día de hoy a la vida de familia. Por eso he llamado este tema de la familia junta a la familia unida. Y para esto quiero comenzar diciendo que hace algunos años se hizo un estudio en que muchas personas participaron en grupos de trabajo. Coincidieron en señalar que para ellos el valor principal que justifica cualquier sacrificio es tener una familia unida donde reine el amor. Sin embargo, en el mismo estudio también se constató que la mayoría de las personas vive en un modelo de familia junta, donde las relaciones se entablan en función de la utilidad y los intereses personales, y no sobre la base del amor. Incluso en este estudio se arroja que algunos, no pocos, reconocían que vivían una situación de familias rotas, donde de hecho ya no había prácticamente ninguna relación. Muchos afirmaban que del amor al rencor, la mayoría de las veces hay un pequeño paso, y basta un suceso insignificante para destruir todo lo que parecía haberse construido en mucho tiempo. Quizá estas observaciones de campo sirven para apoyar una idea que actualmente circula en todas partes. No hay duda, queridos oyentes, que la familia está en crisis. Todo el mundo lo dice, pero ¿en qué consiste la crisis de la familia? En primer lugar, hay que decir que la crisis de la familia es consecuencia de la crisis que sufre el matrimonio, porque, como dice sabiamente la Constitución, la República reconoce los derechos de la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio. La familia, por tanto, se funda en el matrimonio, pero la nueva concepción de la sexualidad que reina en nuestra sociedad parece haber roto el ideal del matrimonio que vivieron nuestros padres y abuelos. Sin embargo, hay algo más. Se puede decir que la crisis de la familia es, sobre todo, una crisis de las funciones de la familia. La sociología tradicional distingue dos tipos de funciones de familia. Por una parte, están las funciones institucionales, o sea, la función biológica de transmitir y acoger la vida humana, la institución económica de proveer los bienes materiales necesarios para la subsistencia, la institución protectora que es ofrecer seguridad contra los riesgos de la existencia. Está la institución cultural que es transmitir los valores tradicionales, éticos y sociales. Y está también la función de integración, o sea, introducir al individuo en la sociedad y ejercer un control sobre él. Por otra parte, están las funciones personales. Estas eran las anteriores eran las funciones institucionales. Ahora, las funciones personales de la familia consisten en dotar de afectividad e integración a la relación entre marido y mujer, como función conyugal, entre padres e hijos, que es la función parental, y entre los hermanos, que es la función fraternal. El buen cumplimiento de estas funciones personales estaría detrás de lo que en el estudio llamaban una familia unida, y todos veían en ella el mayor ideal de felicidad que se puede tener en esta vida. Desgraciadamente solemos conferir demasiada importancia a las funciones institucionales en perjuicio de las personales. Y encontramos fenómenos como el de el padre ausente, cuya única función es proporcionar sustento económico a la familia, o el de la madre excesivamente rígida, pero poco afectiva, que producen desequilibrios en las relaciones personales. Otro grave problema es la ruptura de la relación matrimonial, que causa alteraciones de las relaciones materna y paterna con un efecto dominó. En un reciente estudio publicado en los Estados Unidos sobre los efectos de las rupturas matrimoniales en los hijos, después de muchos años de investigación, se desprendía una conclusión final. El peor matrimonio es siempre mejor que el mejor divorcio. Detrás de esta afirmación aparecía una amplia muestra de problemas afectivos y psicológicos en los hijos de familias rotas. La conclusión equivocada de este estudio podría ser, entonces, no es tan malo tener una familia junta. Al fin y al cabo, siempre resulta mejor para los hijos que una familia rota. Pero este conformismo significa dar el primer paso hacia la familia rota, porque se deja de poner el esfuerzo real de atención constante que requiere la familia unida. Sí, la familia unida requiere un esfuerzo constante, o mejor dicho, una atención constante por cultivar continuamente las funciones personales de la relación familiar. Esta atención comienza desde antes de elegir a la pareja. De hecho, ahí se juega la mayor posibilidad que después será muy difícil corregir. Siempre es útil un consejo fundamental. A la hora de casarse conviene fijarse más en las funciones personales que en las institucionales. Quizá el problema está en que lo que en teoría consideramos el principal valor, la familia unida, en la práctica queda relegada a una de las responsabilidades menos prioritarias de nuestra vida. Ponemos primero la utilidad y luego el amor. Pero el amor es como los idiomas, que si no lo cultivas cada día, se olvida. El amor requiere una entrega sacrificada cada día, cada minuto, cada segundo. Si no, se debilita y muere. Una tarde de domingo, y quiero dar este testimonio, me encontraba visitando a un amigo que vivía con su hijo de 5 años. En medio de nuestra charla, el niño se acercó y nos interrumpió y le dijo a su papá: ¿hoy viene mi mamá? El papá le responde: no, mañana, hijo. Nuevamente habla el niño: pero yo quiero verla hoy, quiero estar con ella. Su padre, tratando de consolarlo, lo abraza y le dice que falta poco y la verá. Muchas situaciones similares podemos escuchar, leer o presenciar en donde se vive el sufrimiento de no contar con la familia completamente constituida. Sin entrar en juicio sobre las personas, es una realidad que la formación natural y espiritual de las familias está siendo víctima de un resquebrajamiento. ¿Por qué víctima? Porque hay victimarios. Y ellos son los que promueven una cultura en donde los valores y los principios éticos no se enseñan y no se viven, difundiendo así la idea de que la familia sea concebida cual si fuera moda y no la unión física y espiritual de un hombre y una mujer, que el matrimonio es para toda la vida y que se comprometen a colaborar con la obra natural y creadora del amor, y junto a sus hijos llevan a la plenitud la misión de ser padres y madres de familia. Tomen nota, queridos oyentes. Lo primero, el retraso en la edad de matrimoniar. Antes, para los varones, en torno a los 25 años, y ellas, por lo común, 2 o 3 menor que su novio. En tanto que ahora ha subido hasta los 30, sin problemas sobre la diferencia de edades. Antes de esa edad redonda, raras van siendo las parejas que suben a un templo, al altar, al son de la marcha nupcial, si es que no escuchamos los compases en los registros civiles o se quedan en uniones de hecho en las oficinas de registro delante de jueces y abogados. Las razones, al menos las confesables, están a la vista. Trabajan o aspiran a trabajar los dos miembros de la pareja. Se condicionan con elevar los ingresos y el confort de la vivienda. Extreman a menudo su permanencia en el hogar, demostrando así ya desde ahora que les gusta más o les es más cómodo ejercer de hijos de familia que de padres de familia. Llega la boda, parroquia, y bueno, no valoramos nada. Y después de esa boda, en no pocos casos, un freno pactado a la paternidad que suele razonarse, si se razona, con el cruce de horarios entre el trabajo profesional de ambos. ¿Cómo traer un hijo al mundo en esas circunstancias? Sería una complicación extraordinaria introducir al tercer personaje en este angosto escenario. Eso, cuando no se pronuncian en este otro sentido, el matrimonio es ante todo cosa de dos y para ser disfrutado en libertad, al menos por ahora. Queridos oyentes, ¿qué podemos hacer? Es la gran pregunta. Ya anticipamos lo que a nuestro alcance se encuentra para que la familia no se desintegre. Agreguemos a esto la promoción, difundiendo y exigiendo la necesidad de una educación integral y trascendente, nutrida de una escala de valores objetiva. Necesitamos volver a pedir en los colegios, en los centros de formación, en nuestras parroquias, en la radio, en la televisión, una formación integral. Esta última, la televisión, junto con las computadoras, en muchas ocasiones suplen peligrosamente el rol de los padres. La autoridad es del educador, padres y docentes, y nunca de un objeto electrónico que no puede dar vida. Asumamos actitudes positivas que ayuden a dotar de sentido a la vida de muchos jóvenes que no han encontrado la hermosa aventura de ser héroes de los ideales de la verdad y de la justicia. Recordemos que todos estamos unidos espiritualmente. Y esto es un arma poderosa en las personas, ya que la comunicación de las bondades permanecerán por siempre en el interior de la familia. En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés. Pues bien, queridos oyentes, ya en esta última parte de nuestro programa Semillas de Esperanza, después de haber escuchado esta meditación en torno a un tema tan importante que es el tema de la familia, pues valga la oportunidad para nosotros invitarlos también a participar, a muchas parejas a que se integren en la vida de sus escuelas, de sus parroquias. Cuánto nos duele que a veces para estar junto a los hijos ya no hay tiempo. Por eso yo quiero hacerles un llamado muy expreso hoy en este acontecer eclesial. Ya hemos visto casos concretos de que cuando un papá y una mamá tratan de balancear su trabajo y el cuidado de sus hijos, de verdad se vive un ambiente totalmente diferente. Por eso ya experimentamos, justamente en mi parroquia yo puedo dar razón de esto, cuántas familias ya las veo integradas junto con sus hijos, en sus apostolados, en la evangelización, en la catequesis. Qué bonito es cuando papá y mamá acompañan a su hijo a la catequesis. Qué bonito es que hoy los esposos estén buscando de pronto cursos de profundización en su relación. Y por eso aquí en Corpus Christi, para los que no sepan, tenemos un movimiento grande en español que se llama el Movimiento del Encuentro Matrimonial, que es un movimiento precisamente para cultivar la vida de pareja y darles herramientas posibles para llevar una excelente relación conyugal. Bueno, hay muchas cosas que nos pueden servir de mucha ayuda en torno al tema que acabamos de escuchar. También yo quiero aprovechar este momento pues para agradecerles a todos por este mes de octubre. De verdad que ha sido pues un gozo, un regocijo grande. Muchas gracias a todas las personas que nos apoyaron en el festival el domingo pasado. Muchas gracias de verdad a todos los que colaboraron en la Jornada Mundial de la Misión. Su aporte en su oración, su aporte económico es importantísimo para continuar difundiendo el Evangelio. Hoy quiero darles un saludo muy especial a toda nuestra juventud. Hoy es la Jornada Mundial de la Juventud y por lo cual pues hoy va a haber una misa muy especial. Así que si me escuchan, por favor llévenos los jóvenes hoy a la misa en esta Jornada Mundial. Y queremos recordarles pues que esta semana próxima es semana del primer viernes. No olviden, queridos oyentes, que el próximo jueves es primero de noviembre y por lo cual en la parroquia San Juan de los Lagos, y me imagino que en muchas parroquias, se va a celebrar el Día de Todos los Santos. Y ahí vamos a tener la oportunidad de traer a todos los niños vestiditos del santo de devoción de nuestra familia. Eso es una bonita oportunidad para que vengan a la misa. Y luego el 2 de noviembre, que es este viernes, justamente primer viernes de mes, tenemos la fiesta o la solemnidad de todos los difuntos, la conmemoración para nuestros seres queridos. La parroquia de San Juan tiene para este viernes misa a las 7 de la mañana en español, a las 12 del día en inglés y a las 6 de la tarde en español, para que toda la comunidad pueda asistir a esta celebración importante. Y con estos datos, con este acontecer eclesial de nuestras parroquias, de nuestra diócesis, terminamos nuestro programa de este domingo con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.